Como ya sabemos, hermanos, estamos estudiando las últimas cosas en el marco de desde el arrebatamiento de la iglesia a la segunda venida de Cristo. Y hemos estado estudiando cosas también que van a ocurrir entre estos dos acontecimientos y también posterior a ello, ¿ya? Por eso que estamos centrados en el reino milenial, en el reino futuro. Y lo he considerado muy importante que lo abordemos, hermanos, porque estamos viviendo un tiempo en que la cristiandad en general oficialmente está diciendo que, lo leía en un artículo, ¿eh?, hace poco, el libro de Apocalipsis es el libro más oscuro de todos, es el más confuso de todos. Por tanto, centrar nuestro estudio en el Apocalipsis es como casi perder el tiempo. Aunque parezca increíble, eso es lo que se está enseñando. Pero nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿ya? Nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Números. Usted ha leído el libro de Números y aparece una serie de genealogías, que usted dirá, ¿para qué? Bueno, tiene también su propósito y su utilidad. Así también el libro de Apocalipsis no es un libro que sobra, no es un apéndice sobrante, sino que es un libro tan importante como cualquier otro, pero en lo particular cierra la revelación de Dios. Así como el Génesis abre toda la revelación de Dios, el Evangelio se basa en el Génesis, porque de allá parte el pecado, ¿cierto? Y el Apocalipsis cierra la revelación de Dios con la gloria de Dios. En la mañana yo conversaba acerca de esto, les mencionaba, Satanás se va a empecinar, hermanos, en que nosotros no observemos el Apocalipsis, por dos razones básicamente. Primero, porque en el Apocalipsis sale la sentencia ejecutada de Satanás. Satanás ya está vencido en la cruz, está sentenciado, pero el Apocalipsis revela cómo se ejecutará esa sentencia, es decir, la derrota absoluta de Satanás. Y el fin de Satanás está ahí claramente narrado en el libro Apocalipsis. Esa es la primera razón. Y la segunda es que aparece la gloria de Cristo exaltada. Nosotros sabemos, hermanos, que Cristo murió en la cruz en su primera venida, pagó el precio de nuestro rescate, y no solamente nuestro, sino que también de su pueblo Israel. Pero Él volverá en poder y gran gloria, y eso lo revela claramente, nítidamente, el libro de Apocalipsis. Entonces, hablar de Apocalipsis es hablar de la gloria de Cristo. Es hablar de el rey que viene a reinar. Y ese es el énfasis, hermano. Y como vamos a ver el día de hoy, la iglesia en los primeros siglos tenía la perspectiva viva, lo voy a decir así, de su esperanza futura. La iglesia no esperaba nada de este mundo, predicaba el evangelio, enseñaba, ¿no es cierto?, acerca del pecado, de la condenación del pecado, de la salvación, pero nunca estuvo sus intereses en arraigarse en este mundo. Hasta el siglo IV, cuando comienzan algunas cosas que vamos a mencionar, y la iglesia o la cristiandad, o como alguien dijo, la iglesia visible, la oficial, comenzó a perder totalmente su perspectiva. Entonces, por eso la necesidad de estudiar este libro, y en particular el reino milenario, el reino milenial futuro. Ya, así que los invito nuevamente a sintonizarnos en este tema, y además a los hermanos que siguen la audición, quizás para que se sintonicen, ¿eh?, la radio solo por gracia. Muy bien, Apocalipsis capítulo 20, estamos ahí en el versículo número 3. Terminando este versículo número 3, Apocalipsis 20:3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un tiempo, por un poco de tiempo. ¿A qué se está refiriendo este versículo? Sin duda, a Satanás. La serpiente antigua, dice el versículo 2, el diablo Satanás, iba a ser atado, encarcelado por 1000 años. El ángel desciende con una llave del abismo y una gran cadena en la mano para apresar a Satanás con un propósito específico que lo dice el versículo 3. Para que no engañase más a las naciones. Es decir, Satanás no va a tener ninguna injerencia en lo que ocurra en el mundo contra las naciones, en engaño, ¿cierto?, en sedición en contra de Dios. ¿Por qué? Porque va a estar literalmente encarcelado, va a estar atado, va a estar inoperante. ¿Por qué no hemos detenido tanto aquí, hermanos, hermanas, en el capítulo número 20, versículo 3? Porque ustedes, como saben, hay una ponencia que se llama amilenarista, que lo tenemos ahí, que es una ponencia antónima a lo que nosotros creemos que dice la Biblia. El gran problema se suscita a partir del método de interpretación que se aplica. ¿Ya? Los amilenaristas interpretan la Biblia de manera alegórica, espiritualizan los textos, ¿ya? Como lo hemos estado ya desarrollando. Pero nosotros, sin creernos mejor que ellos, porque en esto no consiste decir, nosotros somos superiores, más capos, qué sé yo, más inteligentes, no tiene que ver con eso. Tiene que ver sencillamente con sumisión a lo que está revelado. Literalmente la Biblia, usted la lee, usted la concibe, y va a llegar a una sola conclusión, que el reino milenial es un reino prometido, pero que se va a cumplir en el futuro. Ahora, ¿cómo resuelven este problema los amilenaristas? Porque dicen que el reino ya fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo cuando vino por primera vez. Entonces ellos dicen que la primera venida, Él establece su reino, es un reino espiritual, no es un reino como nosotros lo vemos literalmente en las Escrituras, un reino que tiene repercusiones no solamente políticas, espirituales, sino que también físicas. ¿Ya? La fauna se restablece, la flora, y muchas otras cosas más, los conceptos de justicia. Pero si es así, hermanos, literalmente, como la Biblia promete un reino, quiere decir que no, ese reino no existe por ninguna parte. Pero ahí es donde entra la idea milenarista de que esto es un concepto alegórico espiritual del reino. Es decir, Cristo viene a reinar en tu vida. Y la iglesia es parte del reino de Dios, de modo que cada persona que se integra a la iglesia entra en el reino de Dios de manera espiritual. No cabe duda, hermanos, que hablamos de un reino espiritual. El Señor tiene el control de todas las cosas. Él nunca ha dejado de ser rey. En la mañana lo hablábamos, ¿cierto? Él es rey por sobre todas las cosas. Pero el reinado o el dominio temporal, cuando digo temporal, es terrenal. Es transitorio, lo que vemos nosotros ahora acá. No está gobernado visiblemente, corporalmente, por nuestro Señor Jesucristo, sino que el dominio temporal lo tiene, ¿quién? Satanás, el diablo, no cabe ninguna duda. Primera de Juan capítulo 5 verso 19 dice que todo el mundo está bajo el maligno, todo el mundo está bajo el amparo, ¿no es cierto?, la influencia de Satanás. Es por eso que vemos el mundo como está, los gobernantes, los legisladores, los que imparten la justicia, ¿cierto?, el poder judicial, los que enseñan el magisterio. Todo está influido por el maligno. Estamos en una sociedad total y absolutamente satanizada, hermano. Satánica, podríamos decir. Si no hay otra explicación. Entonces los amilenaristas dicen, esa es la irresponsabilidad de la iglesia de no haber tomado el lugar que le corresponde. Entonces por eso que tenemos que impulsar a los hermanos, a los jóvenes, a los profesionales para el reino, para que puedan conquistar los poderes temporales. Y lleguemos, ¿no es cierto?, a las elecciones, al gobierno, al parlamento, etcétera, etcétera. Entonces, hay ponencias diametralmente opuestas, hermano, tanto a milenaristas como los que creemos en un reinado milenial futuro. Entonces, ellos dicen que esto ya ocurrió en el pasado. Por eso que no hemos detenido mucho, porque si no partimos de esta base, no vamos a poder comprender lo que viene. Si decimos que Satanás ya fue atado, dado que el reino ya fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué hacemos con los pasajes claros, directos, que no requieren ninguna interpretación, que enseñan que Satanás sí sigue operando y activo en contra de nosotros los cristianos, en contra de la iglesia? ¿Qué hacemos con eso? Primera cosa, lo que hemos visto hasta el momento. Mateo 12, 28 al 29, como referencia, Lucas capítulo 10, verso 17 al 18, Juan capítulo 12, verso 31, capítulo 16 también de Juan, verso 11, Colosenses capítulo 2, verso 15 y Hebreos capítulo 2, verso 14, hablan del triunfo de Cristo sobre Satanás, no cabe ninguna duda. Eso nunca ha estado en discusión. Si a mí me preguntan, ¿Cristo venció en la cruz a Satanás o no está vencido? Claro que lo venció, amén. Lo dice claramente, él venció. Juan dice que ya ha sido juzgado el príncipe de este siglo. Recuerden que a Satanás también se le llama príncipe de este mundo, príncipe de este siglo, príncipe de la potestad del aire. No hay ninguna duda, Satanás fue vencido, fue derrotado. Cuando el Señor llega a la región de Gadara, está el endemoniado, este joven, poseído por muchos demonios, y el propio Satanás, o los demonios, ¿no es cierto?, los servidores de Satanás, le dicen al Señor, nos vienes a atormentar, antes de tiempo, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y que su destino final es el tormento eterno, hermanos. Previamente es el abismo, como lo estamos leyendo aquí en Apocalipsis 20, 1 al 3, y definitivamente será el lago de fuego y azufre, ¿ya? Entonces no cabe duda, Satanás fue vencido por Cristo. Cristo nunca ha sido sometido al designio de Satanás. Cristo tiene todo el poder sobre Satanás. Cuando fue tentado en el desierto, dice que Satanás le dejó. Al Señor tu Dios adorarás, a nadie más. ¿Y qué hizo Satanás? Entonces Satanás le dejó. Pero él le mostró todos los reinos de este mundo, porque temporalmente Satanás tiene el dominio. Él anda por las regiones celestes, ¿cierto?, moviéndose para influir a las naciones y también atacar a la iglesia espiritualmente. Ya lo vamos a ver. Ellos dicen que estos pasajes, ¿no es cierto?, entre otros, indica que Satanás fue derrotado, por lo tanto fue encarcelado, fue declarado ya inactivo aquí en la tierra. ¿Cuál es el problema de esta interpretación amilenarista? La infinidad de textos que dicen lo contrario, ese es el gran problema. Y lo estamos observando para poder avanzar muy rápidamente. Primero vamos a citarlo así como comentario. Primera Tesalonicenses 2:18, que dice que Pablo quería visitarles, pero Satanás les había estorbado. Satanás pone estorbo, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido muchas cosas, cierto? Por ejemplo, programando una conferencia y vemos cómo se levantan cosas que evidentemente son impulsadas por Satanás para estorbar el avance de la iglesia. Entonces nosotros debemos siempre entender que Satanás está al acecho para poder estorbar el avance de la iglesia. Y ahí debemos nosotros discernir. Pero nos quedamos la semana pasada con Efesios capítulo 6. Y ahí vamos a seguir nuestro avance, por favor. Vamos a Efesios capítulo número 6. En la mañana estábamos hablando también de esta epístola sobre la base del poder de Dios, ¿se acuerda? Porque Dios tiene todo el poder. El propio Pablo le dice aquí a los Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no tenemos poder en sí mismo frente a las acechanzas del enemigo, pero el Señor sí. Entonces nosotros vamos viendo la posición nuestra, la correcta. Judas dice algo muy dramático, los contumaces, ¿se acuerda que dice? Los animales irracionales hablan cosas que no entienden. ¿Cuántas veces usted ha oído por ahí, y quizás nosotros pasamos alguna vez por esta asamblea, y gracias al Señor que fuimos sacados de allá, donde se reprendía a Satanás, donde se ataba a Satanás, te ato Satanás, te mando al abismo y cosas por el estilo? Entonces nosotros sabíamos, o sea, sabemos ahora que estábamos rotundamente equivocados. A lo mejor era muy, muy sincero, pero estábamos total y sinceramente equivocados. Entonces no, nadie va a poder hacer, ninguno de nosotros tiene poder contra Satanás. La Biblia nos enseña que nos sometamos a Dios y que le resistamos a Satanás, y ahí él huirá de nosotros. Quien tiene poder sobre Satanás es el Señor. Nosotros sometidos a él, y cuando hablamos de sometimiento a él, no es un sometimiento verbal, es un sometimiento a su palabra, porque su palabra tiene poder. Solamente como recordatorio, ¿cómo resistió el Señor a Satanás ahí en la tentación? Escrito está. Qué tremenda lección para nosotros, hermano. Más allá de tu argumento, el mío, que no tiene poder, la palabra sí tiene poder para resistir al diablo, y este huirá de vosotros. Entonces tenemos que ser sumisos en eso. Pablo dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y aquí miren lo que dice. Versículo 11. Efesios 6:11, vestido de toda la armadura de Dios. Note usted lo que dice Pablo. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Pero ¿cómo es posible si Satanás ya fue atado? Ya fue encarcelado. ¿Cómo explicamos este versículo? ¿Cómo resolvemos este conflicto? Acuérdense que una de las normas de interpretación o de las reglas de interpretación es la correlación. Correlación. Cuando usted se encuentra con un texto un poco difícil de entender, usted tiene que aplicar todas las reglas de interpretación, literal, gramatical, histórica y también correlación. ¿Qué significa correlación? como la palabra lo sugiere, llevar ese texto a todos los pasajes simultáneos para poder sacar la idea global de lo que está enseñando y no distorsionar o no torcer la enseñanza. Entonces, si decimos, por ejemplo, que Satanás fue atado en virtud de pasajes como los citamos, Mateo 12, 28, si el hombre fuerte no es atado, ¿cómo vamos a saquear su casa? ¿Se acuerdan? Y podríamos decir, sí, Satanás fue atado. Pero esa interpretación choca con esto. ¿Qué quiere decir? Una de las dos está equivocada. O Pablo rotundamente equivocado, o Pablo no recibió la instrucción amilenarista. Es un absurdo lo que estoy diciendo, ¿no? O nuestro Señor Jesucristo se equivocó. Yo digo que hay una tercera alternativa en esta explicación. Nosotros estamos mal interpretando la Biblia. El Señor venció a Satanás, pero aún no está atado. Se va a cumplir. Es mucho más fácil interpretar Apocalipsis 20 literalmente y se resuelve todo el conflicto. Pero ¿por qué no volvemos a eso, hermanos? Yo a veces me pregunto, es tan simple la ecuación. Interpretar Apocalipsis 20 literalmente. Pero para eso tenemos que rectificar, ¿no es cierto?, y revocar algunos catecismos y algunas confesiones. ¿Se da cuenta? Uno se ve atrapado en las propias tradiciones. Entonces aquí Pablo dice claramente, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás está acechando la grey. Y aquí comienza a declarar que nosotros tenemos una lucha, que la iglesia no está en avivamiento, como se dice. Que dicho muy de paso, usted no va a encontrar ninguna instrucción de avivamiento para la iglesia de Cristo. La única palabra que habla de avivamiento es para un pueblo muerto, tan muerto como lo revela el profeta Ezequiel, del valle de los huesos secos, y que después les da vida. Y ahí hay un verdadero avivamiento, porque avivamiento significa algo que está muerto y que vuelve a vivir. Pero la iglesia de Cristo nunca ha estado muerta, hermanos. Usted le pregunta a cualquier enseñador que habla de avivamiento y no va a poder referir las escrituras, y solamente se va a referir a la historia de la iglesia. ¿O no es así? Claro que sí. Va a hablar de los avivamientos del pasado, de Jonathan Edwards, va a hablar de los avivamientos de Charles Finney, la calle Azusa en Los Ángeles, etcétera, y todas las cosas que incluso pasaron aquí en Chile, en Valparaíso, el avivamiento, pero no tiene ninguna base bíblica. Entonces, lo que dice la Sagrada Escritura es que la iglesia es un pueblo espiritual, un pueblo militante. ¿Qué significa militante? Que está ahí, en medio de la batalla, en medio de la lucha. ¿Contra quién? Dice Pablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, esto no es asunto de persona a persona, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A qué se refiere con este lenguaje el apóstol Pablo? A Satanás y sus huestes y su ejército. Esa es la realidad de la iglesia, hermano. No es un asunto romántico del pasado y que ahora estamos en el reino y Satanás ya no tiene ninguna participación en este mundo, no es, quisiéramos que fuera así, pero la realidad, y es cosa de ver, pues, hermano, hoy día recién acabamos de entrar y nos decía el hermano que hay nuevas noticias de este pastor Durán, de este obispo Durán, que se robó media iglesia, hermanos. Entonces nosotros hablábamos con nuestros hijos y nos reíamos un poco, porque también hay que reírse, pues, hermano, si no hay que ser puro llanto, si también lloramos harto, pero hay que reírse. Entonces le decía yo, ¿de qué va a vivir el pobre hombre? Si tiene millones de pesos en el bolsillo. Esa es la iglesia evangélica que da un triste espectáculo, hermano. Por eso que la gente no quiere saber nada con los evangélicos. No, si estos son sinvergüenza. Y tienen la razón. Hace ya 10 o 15 años, Arjona, que a mí me carga Arjona, cantaba una canción, ¿se acuerda? El diezmo es un fraude. Y yo en esos años ya tenía que decir, no me gusta, pero tiene la razón este tipo. Se roban la plata, hermanos. Es terrible, pero es la verdad. Pero uno se asombra y uno se estremece con estas palabras, pero más de 2000 años estaban escritas, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, ¿por qué ha pasado todo eso? Porque la iglesia ha perdido su perspectiva, se ha vuelto una empresa, un marketing, una industria. Gracias al Señor, y no lo digo ufanamente, hermano, de verdad, Pero nosotros estamos observando las escrituras, ¿ya? No tenemos una gran basílica y no nos interesa tampoco tenerla, pues ya vamos a hablar de eso un poco también. Lo único que nos importa es ser fiel al Señor y a la palabra de Dios, y que el Señor cuando vuelva nos encuentre siendo fiel en lo poco. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que nos debe motivar, ese debe ser el motor de todos nosotros, servir al Señor, hermanos. Aunque las multitudes no nos aplaudan, no nos quieran, aunque la propia familia nos dé con la puerta en las narices, ¿qué más da? Como desconocidos, pero bien conocidos. Estamos en un mundo, sin duda, acechado por Satanás, y si nosotros nos descuidamos, va a hacer estragos en medio nuestro, si el Señor así lo permite, porque el soberano también lo permite, ¿o no es así? Él es el dueño del rebaño. Entonces, aquí tenemos un lenguaje muy claro. Pablo dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, el diablo no está atado, no está encarcelado, como lo dice Apocalipsis capítulo 20 todavía, sino que es una promesa aún futura. Miren lo que dice acá 2 Corintios. Avancemos. Para no detenernos, es apasionante, pero si nos detenemos se nos va a ir de nuevo el tiempo y vamos a quedar donde mismo. 2 Corintios capítulo 2. Dice así en el versículo número 11. 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus planes, sus ardides. Eso significa maquinaciones, que él está tramando algo en contra de nosotros. Entonces nunca debemos despreciar o menos subestimar el poder de Satanás. No, Satanás todavía sigue activo. Y nosotros tenemos que ser como militantes, observar las estrategias del enemigo, porque él tiene maquinaciones, planes, ardides, como dice la versión de las Américas, y él quiere atacar la iglesia, quiere acallar la voz de la iglesia. Cuando digo la iglesia verdadera. Cuando digo la iglesia militante. La lengua larga, la que no le gusta a Satanás que hable. A él no le interesa atacar las iglesias que ahora mismo están bailando y revoloteando y remolineando y celebrando Pascua de Resurrección. ¿Pero de qué estamos hablando, hermano? Decía yo, ¿desde cuándo, hermanos, la iglesia celebra la Pascua? Nosotros no celebramos la Pascua, hermanos. Nosotros celebramos a Cristo todos los domingos, ¿cierto? Él murió en la cruz y resucitó, y eso es un recordatorio todos los domingos. Entonces, cada día podríamos decir, la iglesia se reúne los domingos, pero nosotros como creyentes cada día recordamos a Cristo, ya este crucificado y resucitado. Entonces las tradiciones no deben regir la iglesia de Cristo, pero sabemos que hay una tradición muy pesada como una locomotora fuerte que nos arrastra a todos. Entonces, como tal, como iglesia militante, debemos no ser ignorantes a sus maquinaciones. Aquí en el contexto evidentemente está hablando del perdón. Cuando no hay perdón entre nosotros, cuando no hay perdón entre un matrimonio o entre hermanos de una iglesia o con quien sea, nosotros inmediatamente le damos lugar ¿a quién? Al diablo, como lo dice Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo, hermanos. Porque Satanás es una realidad. Él no está todavía en el abismo. Eso es lo que estamos defendiendo, eso es lo que estamos presentando, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que dice ahora, ahí mismo en 2 Corintios, pero el capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, mire cómo lo plantea Pablo aquí nuevamente, versículo número 3. Este es un tema muy recurrente que nosotros lo citamos siempre. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Extraviar nuestros sentidos, nuestra fidelidad, atrapar nuestros sentidos. Muy cortito, hermano, pero Satanás sabe cómo moverse en el ámbito de las emociones. Y específicamente, lo voy a decir así, específicamente en la música. ¿Y por qué usted dirá en la música? Porque Satanás era un querubín a cargo de la música. Así lo revelan los dos pasajes claros que hablan de Satanás. Isaías 14:11 y Ezequiel 28:13. Un querubín hermoso, de esplendor, ¿cierto? El sello era su perfección Y las arpas, las flautas, los tamboriles fueron creados para el día de su creación. Note usted que la única generación que trabajó mucho con los instrumentos musicales fue la generación de Caín. Ahí en capítulo 4 de Génesis, esto es muy al margen. Esa generación de Caín, imagínese usted, era próspera en la metalurgia, era próspera en muchas cosas y también en el arte. Y hoy día los doctores dicen, necesitamos del arte para llegar a la sociedad. Esos son los tiempos que estamos viviendo, hermano. Tenemos que tener muy regulado lo que es la música. ¿Y sabe por qué? Porque la música es espiritual. Y si no la sabemos manipular, va a gobernar nuestras emociones y va a ocurrir lo que está ocurriendo en las grandes muchedumbres de la iglesia visible. Este tipo de nueva alabanza en que la gente pone en blanco su mente y se le imprime, ¿no es cierto?, una nueva fe, hipnótico, Y Satanás sabe moverse con eso. Entonces Pablo le dice a los corintios, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así ocurrió la entrada del pecado, ahí en Génesis 3, fue el animal más astuto que había ahí, la serpiente, que es Satanás, que con astucia engañó a Eva, vuestro sentido, note usted la palabra sentido, tiene que ver con eso, sensible a los estímulos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la mente carnal, Judas lo llama los sensuales también, los sensuales, guiados por una mente carnal, con lo que siente, con lo que ve, con lo que oye. Satanás se mueve muy bien en eso. Pero ¿cuál es el destino final? ¿Cuál es el propósito final de Satanás? Extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos ratificar que estamos siendo infieles a Cristo? Infieles a su palabra. Como dice en el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Bueno, nosotros podemos hacer un listado enorme de las cosas que se han metido en la llamada cristiandad de ya décadas. Los que venimos ya hace un tiempo observamos cómo se meten y se meten cosas espurias, heréticas dentro de la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer los soldados? Advertir, como atalayas, ¿no es cierto?, como vigilantes, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y Satanás sabe cómo moverse para querer extraviarnos. ¿Se va entendiendo? Entonces uno dice, si Pablo está enseñando a los corintios que Satanás está empecinado en eso, o destinado a eso, ¿cómo es entonces que Satanás ya está atado, ya está encarcelado en el abismo? No se sostiene, hermano. Honestamente, sinceramente, no podemos sostener esa idea amilenarista de que Satanás ya ha sido enviado al abismo. Mire cómo dice ahí mismo, a Corintios capítulo 11, pero versículo 13, mire. 2 Corintios 11, 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es maravilla, dice, versículo 14, porque el mismo Satanás, ¿qué dice?, se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño así también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, van a comparecer ante el tribunal, no el tribunal de Cristo, sino que del gran trono blanco, según sus obras. Bueno, esto es muy interesante, dice, y no es maravilla que aparezcan falsos apóstoles, falsos maestros, falsos predicadores, porque el mismo Satanás se disfraza, no dice se disfrazó en el pasado, sino que en un presente se disfraza, porque Satanás aún no ha sido atado. Bien, podríamos seguir, hermanos. Solamente reforzar esta idea de que Satanás no ha sido aún atado. Como están los pasajes ahí, Efesios capítulo 2, verso 2, ¿cierto? El príncipe de la potestad del aire. Primera de Juan capítulo 5, verso 19, que todo el mundo está bajo el maligno. Y Primera de Pedro 5, 8, que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, todos al unísono, unánimemente dicen que Satanás está suelto. Y los amilenaristas dicen que no. ¿A quién le creemos, hermanos? Bueno, usted sabe la respuesta. Le vamos a creer en las Escrituras, Por más que hayan personas muy letradas, muy capacitadas que digan lo contrario, nosotros creemos que el gran problema es que la iglesia ha perdido la perspectiva de una iglesia militante, y una iglesia militante es una iglesia que está transitando a lo que viene con una perspectiva futura, con una perspectiva celestial. En la mañana leíamos eso: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Eso no ha ocurrido aún. Por lo tanto, hace sentido todo el trozo de Colosenses 3 cuando dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Se va entendiendo, hermano, ¿cierto? Bien, avanzamos un poco entonces. Entonces, como ya hemos dicho, para los que creen que esto ocurrirá en el futuro, es decir, los premilenaristas, el juicio o el fallo sobre el diablo ya está hecho. Juan 16:11. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿no es cierto? Colosenses 2 también lo dice. Satanás ha sido vencido en la cruz, exhibido públicamente en la cruz. Cristo lo venció ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O Hebreos 2 también, ¿no es cierto? Venció a la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Pero hay una razón de por qué esto todavía está como está. Porque vemos un mundo todavía profundamente influenciado por Satanás. Nos acordábamos, conversábamos en la casa sobre toda la influencia contra de los niños, todos estos juegos que aparecen, todas estas intromisiones, como se dice, dentro de una película o de una caricatura animada aparentemente inofensiva, ahí aparece Satanás de por medio. ¿Por qué? Porque vemos la influencia satánica en los productores de cine. Entonces, en lo particular, hermano, no se sostiene por ninguna forma. Pero ¿cuál es la razón entonces? Aquí está: porque la ejecución de la sentencia aún es futura. Por eso creo, hermano, hacer un énfasis en esto. Debemos procurar ser diligentes en entender los tiempos. Cuando usted se encuentre con un cristiano, con un hermano, así que lo saluda en la fe, lo primero que debe preguntarle: ¿qué tiempo estamos viviendo? Y muchos dicen, o la gran mayoría: bueno, hoy día estamos en un avivamiento. Pero ¿qué es lo que es el avivamiento? Y llevarlo a razonar. Acuérdense que Pablo nos dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Es decir, nuestra lucha es argumental, es de argumentos. Debemos nosotros argumentar con las Escrituras y convencer con las Escrituras, no por nuestro poder, sino por el poder que tienen las Escrituras. Y el Señor se lleva toda la gloria. Ese es nuestro deber. Entonces, esta es la interpretación literal correcta a la luz de la enseñanza, ¿cierto?, del pasaje de Apocalipsis, capítulo número 20, versículo 1 al 3. Antes de pasar a Apocalipsis 24, ¿cierto?, antes de pasar a Apocalipsis 24, quería citar estos datos históricos que son muy útiles para que usted los maneje también. Porque uno de los argumentos que enseñan, yo leía un artículo de este famoso pastor de mucha influencia en Latinoamérica llamado Sujel Michelén, ¿no es cierto?, que de alguna manera caricaturiza nuestra posición premilenarista. Ya, si usted lo escucha, y toda la gente dice amén a todo lo que él dice, ¿eh? Así está la iglesia hoy día. Tengo por ahí en mente un artículo de decir: no digáis a todo amén, porque amén significa sí, estoy de acuerdo, es la verdad. ¿Y lo has leído primeramente? ¿Lo has analizado a la luz de las Escrituras antes de decir amén? En Facebook se ve mucho eso, ¿cierto? Alguien publica algo y amén, 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 amén. ¿Y lo habrás leído? Yo creo que no. La gente no es muy buena para leer. Entonces él ha caricaturizado la postura premilenarista, diciendo que el premilenarismo no tiene historia, que esto nace a partir de fines del siglo XIX y comienzos del XX, pero siempre la iglesia históricamente fue amilenarista. Yo le debo decir que lo que enseña no es la verdad. Lo que enseña el pastor Sujel Michelén en ese aspecto no es la verdad. Él tiene que rectificar lo que está enseñando. Entonces, una vez en una predicación decía: los premilenaristas creen en tres o cuatro venidas de Cristo. Pero eso es un insulto, eso no es la verdad. Ningún premilenarista basado en las Escrituras enseña que hay tres o cuatro venidas de Cristo. La Biblia enseña claramente que hay dos venidas de Cristo. La primera, cuando Cristo viene a morir por su pueblo, revestido de humillación. Y la segunda, cuando Cristo vuelve en poder y gran gloria. Primera y segunda venida de Cristo. Pero el arrebatamiento, usted no lo puede sacar de por medio. El arrebatamiento no es la venida de Cristo. Cristo nos saca de la tierra. Acuérdense que el encuentro no es en la tierra, sino que en el cielo, en el aire, lo dice claramente Pablo a los Tesalonicenses. Es un acontecimiento intermedio entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria. El arrebatamiento de la iglesia, Cristo saca a los suyos para posteriormente venir por segunda vez en su segunda venida, no en su tercera y cuarta como los que quieren caricaturizar todo esto, no es así. En su segunda venida, Él viene con los suyos a reinar. Entonces, ¿por qué quiero hacer este énfasis, hermano? Con esta pregunta, ¿es el premilenarismo una invención moderna? ¿Está basada en un escrito de un tal Nelson Darby? Ya se lo ha oído, ¿cierto? ¿O en los escritos dispensacionalistas de Scofield? ¿Es el premilenarismo una invención de una película llamada Los Dejados Atrás? ¿También se nos dice eso? Creo que es irresponsable echar a un saco a grandes hombres de Dios que estudiaron minuciosamente las Escrituras para decir que el premilenarismo no es una invención moderna, sino que parte primero desde la Biblia misma y se mantuvo en los primeros 3 siglos, hermano. No es menor, 3 siglos. ¿Cuántos años estamos hablando de 3 siglos prácticamente? 300 años. Entonces, aquí tenemos un dato muy interesante. La segunda mitad del siglo I, note usted, dentro del proceso en que la Biblia se estaba escribiendo, el último de los apóstoles, que es Juan, vive el primer siglo, ¿no es cierto? Fue el último en morir, el apóstol Juan. La segunda mitad del siglo I y primera mitad del siglo II, Papías, que fue un discípulo del apóstol Juan, Clemente de Roma, no se confunda con Clemente de Alejandría, solamente es el nombre, pero la enseñanza es muy distinta. Clemente de Roma, Bernabé, Hermas, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna, en la segunda mitad del siglo I y primera mitad del siglo II, Justino Mártir, Melitón de Sardis, Egésipo, Tasiano, Ireneo de Lyon y Tertuliano de Cartago. Durante el siglo III, Cipriano de Cartago, Cómodo, Nepote, Victorino, Metodio de Olimpo y Lactancio. Qué raros los nombres, hermano, ¿eh? ¿Ya? Qué bueno que se extinguieron. ¿Se imagina llamar al hijo Lactancio, ven? Bien, y claro, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? En los 2 primeros siglos de la iglesia, ni uno de los escritos, de los escritores eclesiásticos, los que escribían, ¿cierto?, ensayos y libros, ninguno, hermanos, defendió el amilenarismo. No existía el amilenarismo. Y por eso que nosotros debemos decirlo con mucha fuerza. Mire, tengo acá un artículo que escribió nuestro hermano, que ya está en los brazos del Señor, Francisco Lacueva. Cito lo que dice Francisco Lacueva, entre comillas, ¿no es cierto? Comillas, ¿ya? Dice así: ¿a qué se debió el nacimiento del amilenarismo? Pregunta él. Sin duda, 4 factores entraron en juego para alumbrar una doctrina que a la Iglesia de Roma le ha convenido estupendamente mantener. Número 1, el surgimiento del método alegórico de interpretación de las Escrituras, debido especialmente al prestigio de Clemente de Alejandría, aproximadamente el año 216 después de Cristo, director de la escuela catequística de aquel centro docente, bien impregnado de gnosticismo, note usted, de gnosticismo, y sobre todo maestro de Orígenes, que fue lo que se considera el primer gnóstico cristiano, si pudiéramos hablar de gnóstico cristiano. O usted es cristiano o usted es gnóstico, pero no puede hacer de las dos una amalgama, es un barbarismo eso. Este, a su vez, ejerció tremenda influencia en muchos escritores de los siglos III y IV. Número 2, la segunda razón, la unión de la Iglesia y el Estado el año 313, bajo Constantino, con lo que los cristianos, libres de persecución y prosperando, note usted, con la ayuda estatal, las prebendas del Estado, comenzaron a perder de vista el cumplimiento del profetizado reino de Cristo en la tierra, mientras languidecía, es decir, se debilitaba, hasta extinguirse la anhelante expectativa que la iglesia primitiva abrigaba de la pronta venida del Señor. Qué interesante este comentario, ¿eh? La iglesia primitiva vivía esperando el regreso de su Salvador, pero lentamente por la persecución, por el desgaste, aquí Francisco la Cueva usa una palabra muy interesante, languidecía, lánguido, perdía vigor. Nosotros estamos en un tiempo así, hermano. Esto nos sirve para revitalizarnos. Y la iglesia fue perdiendo esa perspectiva de la venida de Cristo. Ya, eso es lo que dice la segunda razón el hermano Francisco la Cueva. Y número tres, voy a citar tres solamente de las que tiene más adelante, la enorme influencia de Agustín de Hipona, que al identificar la iglesia, ese es el gran problema, no dejó espacio para ningún posterior cumplimiento del reino mesiánico en la tierra. Esas son tres principales razones de por qué se establece con fuerza el amilenarismo, en contra de la posición bíblica de la iglesia primitiva premilenarista. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia decía y afirmaba que Cristo regresaba y establecía su reino milenial. Entonces aquí tenemos escritas estas tres razones. Básicamente, en resumen, y con esto terminamos, que el tiempo se nos fue. Número uno, el surgimiento del método de interpretación alegórico, Clemente de Alejandría, Orígenes y Agustín de Hipona. La unión de la iglesia y el Estado, ¿ya? La unión de la iglesia y el Estado, no cabe duda, que hasta el día de hoy lo vemos. Y número tres, la enorme influencia de Agustín de Hipona. Entre todos estos puntos está lo que quiero quedarme con este mensaje, cómo la iglesia primitiva fue perdiendo por toda esta influencia de Alejandría su perspectiva celestial, hermanos. Si algo tenemos que hacer el día de hoy, con mucho énfasis, con mucha fuerza en las nuevas generaciones, sabemos que Cristo vuelve pronto, pero eso no quita que nosotros enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, del inminente regreso de Cristo. Porque hoy día, como nunca, la iglesia ha excluido de los púlpitos hablar de la venida de Cristo. ¿Por qué? Por sus intereses terrenales, por sus intereses políticos, por sus intereses sociales. Que el Señor nos guarde, hermanos, que no seamos seducidos con esta carrera humanista, ¿cierto?, de impactar un mundo que no quiere saber nada con el Evangelio. No obstante, vamos a predicar el Evangelio, pero que no seamos seducidos con este tipo de Evangelio social, que son las bases, no de la Iglesia de Cristo, sino que de la Iglesia Católica Romana. Que el Señor bendiga su palabra.